tu amor, por tu amor, me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo?
Hay sensaciones que entran en nuestra vida como una bola de demolición. Tanto buenas como malas, las emociones pueden venir de muchos lados. Una canción puede hacerte sentir eufórica, una película, triste, y un poema, como en casa. Ya puedes llevar la música en un disco o en un pendrive, pero la sensación será la misma. Y da igual que para los demás esa canción sea malísima, solo piensa cuando Verhoeven dirigió una película erótico-hortera después de Instinto Básico. Los gustos de cada uno ahí quedan. Si al final del día lo que te da la vida es mirar Granada desde Albaicín, que nadie se atreva a decirte lo contrario. Y vamos con los saludos de hoy. A los mandos de la mesa, Pablo Solanas y Eva Martínez.
Buenas.
Hola.
En otra edición de Pelis Malas, Cata Papiernik.
Hola.
Clara Pino hoy nos tiene preparada una entrevistilla que luego os desvelaremos. Y Junior Vieira y Iris Sánchez con la agenda cultural de siempre.
Hola.
Hola, buenas.
Y por último, la sección con la que abrimos, Iris Sánchez again.
Hola.
Y la que les habla, Iris Simón. Bueno, hoy vamos a darle mucha caña a esto y os traemos una sección bien completa. Solo os diré que tiene música y literatura.
Hola a todos. Pues sí, esperamos que esta sección, en colaboración con Iris, os guste muchísimo. Y hay quienes dirían que lo que hoy vamos a comparar o asemejar es un insulto, pero en realidad yo creo que a muchos les parecerá una auténtica fantasía. Así que sin más dilaciones, ¡empezamos! En 2006, mis compañeros y yo tendríamos unos 8 o 9 años y en ese momento se estrenaba una serie que marcaría la vida de toda una generación. Y si no la vida, que puede que me haya pasado un poco, sí un momento en el que todos sabíamos quién era esa adolescente que se ponía una peluca para ser una estrella del pop. Como muchos ya habréis adivinado, estoy hablando de Miley Cyrus, Hannah Montana con peluca. Y es que es imposible hablar de Miley sin recordar que, si alguna vez nos empezó a gustar, fue gracias a canciones como esta. Pero realmente lo que nos concierne no es su época como Hannah Montana, que aunque es una maravilla, Miley lo es todavía más. Sus canciones más maduras pasan a hablar sobre cómo se enfrenta a un universo en el que todo el mundo parece famoso. Esto sobre todo lo dice en su canción Partying the USA, que yo creo que todos recordaremos porque es un temazo. Pero llega 2010 y aquí es cuando se avecina el drama.
El drama.
Porque en este año se estrena la película La última canción, The Last Song en inglés, que protagoniza junto con Liam Hemsworth, su actualmente... en octubre de 2019, es que esto hay que remarcarlo, ex marido. Y yo creo que podríamos decir que con When I Look at You, la canción que acabamos de escuchar, es la que abre el dique, ¿no? Y sale todo, todo lo que siente Miley por dentro. Y es por este motivo nuestra sección. Hoy, para todos vosotros, en el cajón violeta,
Lorca y
Miley,
almas gemelas
en distintos siglos.
Bueno, vamos a ver, lo que aquí vamos a hablar es comparar a Miley Cyrus con Federico García Lorca. A priori podéis decir que narices, y hasta os puede parecer una falta de respeto, como ha dicho antes Iris, pero decidnos si no se parecen sus obras y vidas al terminar la sección. Vamos a ello. Como os ha introducido ya un poquito Iris la vida de la Miley, Bueno, yo os voy a introducir un poco la de Lorca para quien no esté aquí enterado de la movida. Bueno, creo que todos sabemos un poquito ya, pero vamos a repasarlo. Esto es como una clase de historia o de literatura,
me
lo que
encanta.
Queráis. Vale, el punto de inflexión, voy a saltarme un poco los primeros años. El punto de inflexión en los inicios del escritor es cuando se muda a Madrid desde Granada y se instala en la residencia de estudiantes, donde coincide con muchos otros intelectuales como Buñuel y Dalí, que serán luego muy importantes en su vida, digámoslo así. Allí escribe y publica algunas de sus primeras obras, pero ya será en el 29, en 1929, con su viaje a Nueva York, cuando comienza su leyenda con Poeta en Nueva York, que todos conocemos, aunque se publicaría ya una vez asesinado Lorca en 1940, pero bueno, que es uno de sus libros más famosos. En el 31, Lorca funda un grupo teatral universitario que se llama La Barraca, para acercar el teatro al pueblo mediante obras del Siglo de Oro, porque aunque Lorca era de una buena clase social, siempre estuvo cerca de los desfavorecidos, que eso podríamos hablarlo en otro programa, también comparándolo con Miley Cyrus.
Pues sí, por favor.
Así que si lo queréis, dejadlo en los comentarios o en las redes sociales. Bueno, uno de unos años después viaja a Buenos Aires y su popularidad ya crece mucho más con Bodas de Sangre, que también todos conocemos, y es una persona súper reconocida cuando vuelve a España un año después y escribe Yerma, La casa de Fernanda Alba, aunque esta última tampoco se publicaría hasta después de su muerte. Pero bueno, entrando un poco en harina, os introduzco el gran tema del que vamos a tratar, que es el amor. Lorca considera que el amor es algo similar a la muerte, otro de sus grandes temas en su literatura, porque es muy poderoso el amor. Pues no es que no en plan del amor lo puede todo, jiji, no, en plan el amor así trágico y así...
Venga. Desgarrado.
Para Lorca el amor es... Lo primero es carnal. O sea, sin sexo para Lorca no hay amor. O sea, está así de intenso el señor este. Y el amor no tiene ningún tipo de idealización ni nada. A pesar de ser un poeta, él no vive en una nube, ni él tiene muy bien los pies en la tierra. Así que, bueno, él nunca cree que sea posible satisfacer los deseos ni sexuales ni amorosos, así que vive en un torbellino de angustia perpetua y, bueno, todas estas cosas que rodean a Lorca. Así que, bueno, esto es mucho drama del que surgió realmente compararlo con Miley, que también tiene
sí.
Mucha telita.
Exactamente. O sea, ambos han tenido episodios amorosos un poco dramáticos, ¿no?, que han marcado toda su obra. Por ejemplo, en el caso de Miley, que conoce a Liam Hemsworth en la peli que hemos mencionado antes, en la última canción, pues, bueno, le conoce allí y, como sabéis, la realidad supera la ficción y comienzan a salir juntos. La relación, pues, tuvo bastantes cachivaches, incluso en aquellos maravillosos años que supusieron nuestra adolescencia, chicos, se decía que habían roto varias veces. Sin embargo, pues, la ruptura que todos recordaremos fue la de 2013, cuando terminaron definitivamente. Y creo que Cata quiere decir algo.
Sí, realmente creo que Taylor Swift también tiene mucho en común con Lorca.
Totalmente, es
sí.
Verdad.
Sí, podríamos compararlo también con Taylor Swift,
sí,
la tradición.
Taylor Swift, otra señora divina. Pero bueno, como en 2013, que hemos dicho que es cuando terminan definitivamente, para mí es la mejor época, como audiencia que soy, de Miley Cyrus, y es cuando yo aquí me hago fan, fan, fan. Así que, por favor... Siguiente canción. Bueno, el temazo que acabamos de escuchar es We Can't Stop, canción mitiquísima sobre el sexo y las drogas, que quizás recordaréis del vídeo de los MTV Music Awards de 2013.
O para no acordarse.
Cuando Miley cantó Blur... Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia
Blue
esta.
Sí.
Blurred Lines, con Robin Thicke. Y esta canción pertenece a su disco Vanguard, el cual tuvo un gran éxito y fue nominado a los Grammys de 2015 como Mejor Álbum de Pop Vocal. Pero lo importante no es que quedase primero en listas de numerosos países. Eso me da igual. A ver, que es importante, pero no es a eso a lo que voy. A lo que voy es al trasfondo de este disco. Tenemos que tener en cuenta que, claro, Miley acababa de romper con Liam, con el que se supone que se iba a casar.
Primer drama.
Drama. Entonces es que la chica está destrozadísima, o sea, está, para ser así comunes de barrio de la vida, en la mierda, ¿no? Así que todas, absolutamente todas sus canciones van dirigidas a él. O sea, escuchemos un trocito de una de ellas. En esta, básicamente, habla de que cuando él la decía que la quería y la necesitaba, ella le quería y le necesitaba mucho más. Que le adoraba y que ahora está sola y llorando. Pero seguramente la que más recordaréis y que sigue siendo una joya es la siguiente. Bueno, si en la otra cabía alguna duda de que la canción no iba dirigida hacia Liam, aquí ya no hay cambios, no hay, perdón, no hay caminos para las medias tintas.
Temazo, tía.
Cito textualmente a Miley Cyrus. Tú me destrozaste, te puse bien alto en el cielo y ahora no bajas. Poco a poco todo se torció. Me dejaste arder y ahora somos cenizas en el suelo.
Y ya
o sea,
está.
Somos cenizas en el suelo. Es que me parece... Ay, me parece una poeta esta señora, de verdad. Y claro, pues obviamente habla clarísimamente de su ruptura. Entonces, como vemos, Miley expresa totalmente su amor a través de sus canciones, ¿no? Entonces, esto también lo hace Lorca con sus poemas, ¿no? Que yo creo que Lorca pues fue un muchacho que lo pasó muy mal, ¿no es así,
Muy Liz? Mal, Iris, muy mal.
O muy sea, mal.
La vida amorosa de Lorca era un drama constante y, bueno, pues es que es así. Para empezar, semanas antes de que empezase la guerra y de su muerte, claro, Lorca improvisa así, tal cual. Improvisa en un papel, en un tren, unos versos.
¡Qué artista!
Para el chico con el que estaba entonces,
¡ay, por favor!
Juan Ramírez de Lucas, que vaya nombre también más poético. Es que es todo poético. Bueno, este chico fue su último amor, ¿vale? Aunque no vamos a hablar de él aquí, pero bueno, para que lo sepáis. Estos versos dicen, atención, aquel lindo de cintura, rubio galán sin sombrero, sembró por mi noche oscura su amarillo jazminero. Tanto me quiero y le quiero que mis ojos se llevó.
Bueno.
¿Cómo te quedas?
Madre mía. O sea, ojalá alguien me dedicase a mí estos versos.
Pero así improvisaron un tren.
Exactamente. O sea, es que vamos, no, es que qué artista.
No me encima, mí eso, en el año 36, admitiendo que se lo dedicaba a un nombre.
No, espérate, que luego vamos con eso porque tiene...
Telita.
El Lorca era un adelantado y un señor maravilloso. Y bueno, que no es que Lorca, retomo, fuese un romántico, que bueno, un poco sí... Pero para él todo pasaba por lo carnal. Y aunque él siempre era muy elegante en decirlo, porque no era nada soez el chico, porque era de una clase acomodada, pues básicamente él decía que todos queremos que nos quieran, porque es cierto. Y de hecho él solía decir muchas veces, y esto es verdad, la frase solo quiero amar y ser amado. Que oye, es para hacerse un tatuaje en la frente con ello.
Pues sí, la verdad.
Pero bueno, que su obra básicamente es un torbellino de esta angustia de buscar el amor, de quiero amar y ser amado y todo esto. Pero bueno, como para muestra un botón, este es uno de los poemas en los que podemos ver esta gran angustia. Atención, porque este es mucho más intenso que el anterior. Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora, este llanto de sangre que decora lira sin pulso ya, lubricatea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora, son guirnaldas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño su presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia.
Guau.
Guau, déjame remarcar este verso, ¿eh? Este alacrán que por mi pecho mora. O sea,
sí, sí.
Pero Lorca, por
ojito.
Favor, madre mía.
Tal cual. Y bueno, esto no es que tampoco cambiase mucho en su época de plenitud, porque este verso que os he leído antes es de Llagas del Amor, que lo escribió muy joven. Pero bueno, los años de después, cuando su obra ya había evolucionado, era mucho más famoso, cuando fue a Nueva York y todo esto, el amor seguía sujeto a experiencias frustrantes y amargas y todo mal. Ya no es que fuesen tristes, sino que eran frustrantes, que es peor, yo creo.
Sí, total.
Pero bueno, creo que antes de cualquier cosa que yo os pueda decir... Se ve este sufrimiento de Lorca en las propias palabras de Vicente Alessandri, como sabéis, otro de los poetas de la generación del 27, y amigo de Lorca, y él tal cual decía así. Él amó mucho, refiriéndose a Lorca, cualidad que algunos superficiales le negaron, y sufrió por amor lo que probablemente nadie supo.
O sea,
a ellos nada.
Madre mía, es que yo, buah, ojalá haberles conocido a estos señores, la verdad, ¿eh? Pero bueno, tenemos que establecer, ¿no?, que la vida amorosa, igual que después veremos, ¿no?, con Lorca, o incluso ya lo estamos vislumbrando, yo creo, pues ha sido como un péndulo, ¿no? Y al igual que el amor la ha hundido, pues también la ha sabido rescatar. Lo más curioso, que siempre ha sido con la misma persona, Liam. Después de Banger, en 2016, comienzan de nuevo y su amor va sobre ruedas. Así que nace Malibu. Por favor, vamos a escucharla.
¡Qué temazo!
¿A que sí? Es que es maravilloso. Entonces ahora todo es bonito en la vida de Miley. Ha sabido cómo salir de donde estaba y de nuevo está, pues, con su primer amor. En Malibu le dice: nunca te hubiera creído si 3 años atrás, o sea, en 2013, me hubieras dicho que estaría aquí escribiéndote esta canción. O sea, es que me parece brutal. Dime.
Me niego a que llames el primer amor de Miley a Liam. Fue Nick Jonas. ¡Recordemos a Nick Jonas!
Va, pero no. Da igual.
A ver,
eso
será
no.
Su gran amor, pero no el primero.
Va, pero nada. Yo a Nick Jonas no le cuento. O sea, a ver, que yo, Jonas Brothers, fan. Pero no, no. Para mí, este señor. Entonces, bueno, tanto Lorca como Miley tienen algo muy importante en común. Esto creo que hay que remarcarlo, que ya lo adelantábamos antes también. Y es que hay una canción dentro de este último disco llamada She's Not Him. Y es que Miley, antes de volver con Liam, estuvo saliendo con Stella Maxwell. Y la dedicó esta preciosísima canción, que bueno, en unos versos de la canción pues dice así: cambiaste mi vida, has sido mi mundo y no hay otra chica que se parezca a ti, cariño. Pero en la canción acaba diciendo: tú no eres él. O sea, es muy
drama.
Bonita, pero es brutal. Vamos a escucharla, por fin. No matter what you say, no matter what you do, I just can't fall in love with you, cause you're not him.
Qué triste.
Sí, hemos dejado un ambiente un poquito triste.
Ahora lo levantamos.
Pero bueno, ¿no? Miley, entonces llegamos a la conclusión de que Miley, aquí mi Miley, es bisexual. Y bueno,
conclusión.
Conclusión, ¿no? Yo creo que ya se podía ver. Y de hecho, bueno, tiene una fundación llamada Happy Hippie, donde intenta luchar contra las injusticias hacia el colectivo LGTB en Estados Unidos.
Bueno, yo aquí, bueno, hay que decir lo que ya adelantábamos antes con Cata, antes de empezar con los amoríos de Lorca, hay que decir otro breaking news. Lorca era homosexual.
Chan, 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 chan.
Por si aquí la gente no lo sabía.
Unexpected.
Unexpected, total. O sea, por si no se sabía.
Ay, pero dilo con acento español, suena mejor, suena unexpected.
Unexpected, es que no sé ni decirlo en español, unexpected. Bueno, está claro que, aunque no era algo que estuviese aceptado en su época, ni mucho menos, Federico siempre intentó sobreponerse a estos murmullos sobre él, de le gustan los hombres, no sé qué. Bueno, que no se lo decían así, claro, se lo decían mucho más bestia. Pero aquí no somos así. Entonces no lo voy a repetir. Pero bueno, él no, tampoco no es que se... no se escondía, porque él decía: yo quiero vivir como soy y pa'lante. Pues pa'lante, Carmen, pa'lante.
Pa'lante, Carmen. Por Carmen de Burgos, entre paréntesis.
Así que él no se escondía, solo que se cuidaba mucho de que su familia, que tampoco es que lo aceptase, no sufriera por su causa. Es que encima era bueno, porque encima que alguien no te acepta, encima le cuidas. Pero bueno, así era él. Una de sus obras en las que más se puede entrever esta homosexualidad, si es que en las demás no se entrevé, es en Sonetos del amor oscuro, que es uno de sus libros póstumos que son los que menos tocados están por los censores y por toda la gente que no quería que se supiera que él era homosexual, como si no se supiese, pero bueno. Muchos de estos versos tienen cambiado el género, por lo que digo de que le cambiaban para censurarle y tal, y le cambian el supuesto amado por una amada. Aunque algunos se han escapado a esto y han quedado versos así. El amor duerme en el pecho del poeta, que es el poema general. El verso es: tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. O sea, el género claramente es: estás dormido, pues un hombre está dormido. Está claro que es así.
No hay que ser muy listo.
No hay que ser muy listo. Pero bueno, que está claro que vivió en una época muy distinta a la de Miley y no podía ir así de abanderado de nada, pero en su poesía siempre metía alguna cosilla sobre su amor por los hombres. De hecho, para que os informéis de este tema, os recomiendo un libro que se llama Lorca y el mundo gay, es que ya es una fantasía el título,
ya te digo.
Que es de Ian Gibson, que es básicamente la persona que más sabe de Lorca en el mundo entero, y que le hicieron una entrevista en La Resistencia malísima y horrible, así que, bueno, escuchad a Ian Gibson para todo lo que queráis saber de Lorca. En el libro este, el autor profundiza en la homosexualidad de Lorca, que es un aspecto fundamental para entender su obra literaria, pero que, bueno, siempre ha sido muy obviado por su familia, los críticos y por amigos que nunca le aceptaron en este aspecto. Porque, claro, pues, homofobia. Pero bueno, ya entrando en nombres y en el salseo que nos viene aquí con Miley y Lorca...
Sí, por favor.
Se podría decir que algunos de los grandes momentos en la vida amorosa de Lorca, respecto a estos vaivenes... El más destacable es, sin duda, cuando, como hemos dicho antes, conoce a Salvador Dalí y empieza una relación con él, dato que creo que no se da nada de bombo para lo que es, de que vamos a ver, uno de los poetas más famosos del mundo, que es Lorca, y uno de los pintores más famosos del mundo, que es Dalí, se querían homosexualmente. O sea, vamos a ver.
Es que me parece una fantasía. Es que,
a ver...
En el caso de Lorca, lo de Dalí es como que me sienta muy mal, porque Dalí me cae mal. Es como cuando una amiga mía se echa un novio que no me cae bien. No lo acepto.
Es una buena analogía, de hecho. No me quiero extender mucho en esto, pero bueno, que básicamente Dalí ha dicho un montón de veces en entrevistas, ya ha muerto Lorca y después de un montón de años, que su amor era algo erótico, siempre lo erótico, erótico y trágico por el hecho de no poder compartirlo, porque claro, no es que ellos pudiesen ir pues dándose besos por la calle ni nada, claro. Entonces ahí vemos precisamente el sufrimiento de este amor y todo lo que viene detrás. Pero bueno, a pesar de ello, Lorca siempre tuvo esta relación como una de las más apasionadas y sinceras de su vida, aunque tuviesen que esconderlo y etc. Pero bueno, aquí viene más drama si cabe. Como he dicho antes, Lorca también conoció a Buñuel en la residencia de estudiantes. Los tres se conocieron allí y la relación que mantuvieron fue arrolladora, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque básicamente los tres iban juntos a todos sitios, a todos los bares, se lo pasaban muy bien por ahí. Además, en el ámbito académico e ideológico, Lorca y Buñuel coincidían en casi todo, pero no con Dalí. Aunque bueno, esto no fue en ningún momento un impedimento para el amor ni nada, porque lo que ahora diríamos, entre Lorca y Dalí había mucho roneo.
Qué fantasía de palabras.
Así, había mucho roneo. Pero bueno, Dalí siempre se resistió un poco a esta relación con Lorca, por lo que os he dicho antes, pues por miedo a ser señalado como que era homosexual. Y aunque bueno, aunque la gente ya sabía que Lorca lo era, pues que él no quería ser señalado también. Y bueno, si Dalí se resistía, aquí más drama todavía, más aún, Buñuel se resistía más, mucho más. Porque es así, porque Buñuel, pues no.
Buñuel me hace gracia porque tiene nombre pues de Buñuelo.
De Buñuelo.
Pero bueno,
que básicamente Buñuel siempre rechazó la homosexualidad de Lorca. O sea, ya no es que él dijera, bueno, sí, te quiero, pero no puedo estar contigo porque no está esto bien. No, es que directamente le rechazaba. Incluso, seguramente por el temor a que él mismo fuese homosexual, lo que suele pasar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que él, aunque no aceptaba la homosexualidad de Lorca, estaba celoso de Dalí. Y de la relación que tenía con Lorca, y era un celoso y...
Todo mal.
Todo drama, y este triángulo amoroso es que no puede ser. Y es muy poco conocido para todo el drama
ya
que
te
hay
digo,
aquí.
¿Eh?
Pero sí. Bueno. Aunque vamos, la seducción y todo esto, como digo, el roneo, siempre estuvieron ahí. Y aunque nunca sabremos más debido a que al asesinato de Lorca a los 38 años, pues bueno. Ahí os lo dejo para que lo sepáis.
Pero bueno, yo creo que hemos dicho una cosa muy importante y es el roneo en la poesía de Lorca, Iris. O sea, me parece súper importante. Aunque bueno, el roneo es que me parece importante en la vida de todos.
Sí.
Y obviamente, pues, al tratarse de siglos diferentes, es verdad que pues Miley no ha sido juzgada en ningún momento por su bisexualidad y tampoco ha tratado de esconderlo o negarlo nunca. Lógicamente, los siglos son diferentes y la forma en la que lo vives y en la que las circunstancias te rodean, pues también lo son, ¿no? Pero bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Su vida amorosa es un péndulo, en cierto modo, pues como la de Lorca, ¿no? Que va de Buñuel a Dalí, de Dalí a Buñuel, bueno, en fin, una peoncita. En el caso de Miley, cuando Liam y ella acaban de casarse, rompen de nuevo, y esto apenas ha sido hace unos meses... Pero las canciones que saca de nuevo Miley en su trilogía de EPs también harán referencia a esta ruptura. Pero sí que es cierto que ahora, cuando su música es mucho más madura, sabe que es mejor dejarlo ir. Bueno, y solo quiero decir una cosa más con respecto a Miley, y es que para mí esta cantante ha sabido construir una auténtica santísima trinidad de las despedidas, o incluso diría de las relaciones tóxicas. En 6 años ha compuesto 3 canciones que son temazos, mitiquísimas, Breaking Ball, Malibu y Slide Away, que reflejan cómo es el mundo de las segundas oportunidades y lo difícil pero esencial que es acabar con algo que te hace daño y no te deja avanzar, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con esa reflexión en torno a Miley, que creo que nos viene muy bien aplicarlo a nuestra vida si en alguna ocasión pasamos por algo así.
Pues sí, estoy de acuerdo. Yo tengo que decir que aunque la poesía de Lorca sea un drama constante y un sufrimiento y una frustración y etc., cuando lo lees hay veces que tú dices, ¡ay, qué paz me he quedado! En plan, todo para afuera, ¿sabes? Bueno, lo ha echado él todo para afuera, pero como si lo hubieses echado tú, ¿sabes? Así que, no sé, también ahí lo dejo para que le leáis. Pero bueno, creo que aquí ya podemos despedir la sección.
Sí.
Creo que ha quedado guay.
Yo creo que, no sé, a mí me ha gustado mucho. ¿A vosotros?
A mí me ha encantado la
sección. Ya me habéis visto que yo me levantaba.
Creo que nos hemos dejado algunos temillas por ahí, pero bueno.
Sí, a Cody Simpson. Pero bueno, tampoco es muy relevante, ¿no?
No, ese no le meto ya, ¿eh? Que no me gusta.
Oye, pero he de aportar algo así para cerrar la sección. Bueno, si me dejáis cerrarla. Sí. Y es que antes estuvo saliendo con la hermana de Lindsay Lohan y ha habido salseo porque la Lindsay Lohan les ha tirado mierda.
Madre mía, es que el drama no para. El drama no para.
No para. Aquí siempre drama en el cajón violeta, pelusillas. Así que escuchadnos.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Qué dices, chacho, de música?
Religión. Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Bueno, pues seguimos con unas pelis malorras de las que nos encantan. Así que a ver qué nos dice Cata.
Hola a todos y hola a los pelusillas. Y bueno, he de decir que estos últimos meses decidí ver más cine. Y entre las magníficas obras cinematográficas que vi, estaban las típicas que en su época fueron consideradas pelis de... Así que hoy toca hablar de pelis de... Para ser un poco variada en esto, hablaré de una que sí me gustó y otra que no. En este caso, Showgirls es la buena. Y no lo digo yo, es que se está volviendo una peli de culto. Y si yo no os doy suficientes razones como para verla, deberíais ir a YouTube a ver el canal de La Cabra a la Muerte, de Godcloud, que es mi influencer de confianza, que dice unas maravillas de ella. Y además, la película está completa en YouTube. En inglés, sí, pero se puede ver. Bueno, y ahora voy a centrar un poco la película, que va sobre una bailarina que se llama Nomi, que emprende un viaje a Las Vegas para lanzar su carrera y pasa de trabajar en tugurios a trabajar en grandes shows de la ciudad y se da cuenta de que tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros. Una de las principales pegas que le pusieron a la peli en su momento fue que en general las actrices, los actores principales, sobreactuaban muchísimo y la historia pues no se hacía muy convincente. Pero seamos sinceros, el ambiente cabaretero y espectacular que desprende la película pide a gritos una actuación digna de él. Y a ver, esto es un poco gratuito, pero en algún momento de la vida pienso ver esta telenovela. Vale, hablemos de cosas que me gustan y que me resultan fascinantes. El vestuario. Son lo más hortera que he visto en mi vida y por eso me encanta. Para empezar, la ropa mezcla un estilo un poco noventero y cowboyesco con un montón de brillo, telas elásticas o directamente la falta de las telas, porque, seamos claros, salen tetas en purpurina. Creo que de los atuendos que más me gustan es un vestido rosa de flecos que lleva la protagonista al principio y una camisa de un estampado de tigre que parece que está hecha de plástico, que seguramente si ahora nos moviésemos un poco por las franquicias encontraríamos algo parecido, lo cual me parece genial. Luego respecto a los maquillajes, a pesar de que la peli se hiciera en los 90 y para ser más exacta en el 95, se nota que son muy actuales, o sea, incluso notan contornos. Y Nomi, la protagonista, es como Bad Gyal, pero en plan bien, aunque no es difícil ser una versión mejor de Bad Gyal. Ahora es cuando Iris me rajaría el cuello. Pero no todo es lo exterior. Me gusta que la protagonista quiera ir de tía dura e incluso cause muchísimos problemas a todos los tíos que la rodean. Pero a la hora de la verdad muestra su vulnerabilidad con mucha facilidad, por lo cual es imposible odiarla aunque tenga algunos momentos bastante oscuros. Y bueno, también es destacable la relación que tiene con su mejor amiga y si veis la peli pues os daréis cuenta. Creo que, llegadas a este punto, debería ya dejar de escribir más porque os la voy a deschichar entera. Pero también tenéis que estar muy pendientes de Crystal, que es la antagonista, y es un poco especial. Y sobre todo la relación que tiene con la protagonista. Es turbia. Y vale, ahora hablaremos de la otra peli de mierda. Esta es la mala. Se llama Love. Es de Gaspar Noé. Llega a ella a través de Netflix cuando me dio por ver cine de autor sin entender yo nada de eso. Y antes de decir nada, quiero puntualizar que se supone que tiene algo de autobiográfico, pero es que no quiero saber qué tiene de autobiográfico. ¿Y por qué? Pues porque tiene unas escenas sexuales que son reales y pueden llegar a ser un poco turbias. Y ya después de verlo entero, me enteré de que es un drama erótico y demás. Y por decir algo bueno, es que la estética de la peli me gusta. Se nota en un principio que la quisieron hacer bonita, si es que se puede decir que una peli es bonita. A ver, centremos el tema, el argumento. Un estudiante yankee llamado Murphy vive con su hijo y con la madre de su hijo. Una mañana recibe una llamada en la que se le notifica de la desaparición de su exnovia Electra. Durante el desarrollo de la peli, pues se muestra lo tóxica que fue esa relación, sus relaciones íntimas y la afición a las drogas de la pareja. También se muestra el momento en el que Murphy conoció a la madre de su hijo y, spoiler, fue porque él y su novia querían acostarse con ella. Pero es que lo más turbio en este momento es que la madre del hijo de Murphy, que se llama Omi, tiene una apariencia de niña de 15 años brutal. Y encima, al poco de conocer a esa pareja, les confiesa que su madre le intentó abortar y que no tiene familia. Y es como, ¿en qué momento? Bueno, el caso es, ya dejando de lado las idas de olla del director con el argumento, es una película con unos diálogos bastante planos y que se nota que intenta transmitir algo, pero ahí se queda. Curiosamente, después de verla me puse a leer reviews y tal, y todos decían exactamente lo mismo, que el director se ha quedado cortísimo, con una peli bastante insípida. Luego, el final, es un final abierto. Y a ver, normalmente no me importan, pero en este caso hasta me molesta, porque es como que te comes 2 horas de una historia absurda, con personajes repelentes, en la que se romantiza los celos y las drogas, y en la que el protagonista te cae tan mal, en el que al final te parece bien que sufra. Y no sé si fue intencionado o no, pero a mí es que la peli me ha hecho odiar al protagonista. Y me gustaría que la vierais solo para ver que no es solo cosa mía acabar de los nervios con ella.
Yo respecto a esta última película, tengo algo que decir y es que me enteré hace unos meses de que Netflix estaba incluyendo en sus listas películas eróticas, amorosas eróticas, para que las parejas las vieran. Es que tenía un nombre, no me acuerdo, pero eran eso, películas eróticas malísimas, obviamente, que eran como relaciones de amor, pero no, o sea, como si fuera porno, pero bonito. Y no lo entiendo muy bien.
Es que además se centran muchísimo en películas de ese estilo, pero lésbico. De hecho, en Elisa y Marcela, la película que hicieron sobre la pareja de las mujeres gallegas, que bueno, una se hizo pasar por un hombre, hay una escena con un pulpo. Creo que esta es la única peli de Netflix de sexo hetero que tienen, pero lleva ya unos meses.
Dentro de toda esta mierda, si queréis, vamos a hacer una review. Vamos a daros algo positivo. Si queréis ver una peli en pareja, yo os recomiendo Palmeras en la Nieve. O sea, está muy bien. O sea, yo fui muy escéptico a verla y está muy bien porque tanto la trama como la relación amorosa pues tiene sus altibajos, pasa por diferentes fases, con lo cual el drama te entretiene, pero mientras se te va, si la ves en pareja, se te va creando dentro de ti una sabrosura que es imposible no terminarla.
Yo he intentado verla un par de veces y siempre la he dejado porque era como... Uf, me ha dado mucha pereza, lo siento.
Yo intentando ver Roma.
Es que Mario Casas, le tengo un poco cruzado,
Que Mario Casas...
A ver, una pregunta. Mario Casas hace de Matón Cafre.
Sí.
Vaya, entonces ya no quiero.
A ver, hace de matón cafre, pero esta vez, o sea, no es tan cafre. O sea,
a mí la única película de Mario Casas que se me hizo medianamente digerible es la del fotógrafo, pero porque solo tiene como 30 segundos de hacer de matón cafre. Entonces, me parece bien.
Pero si es lo único que se le da bien a ese señor. En Palmeras en la nieve, pues, como que saca una especie de sensibilidad no vista que no le queda tan mal. O sea, porque en otras películas tú ves a Mario Casas cuando intenta ser sensible y parece que tiene una patata en la boca. Uh-huh. Y empieza empieza a babear. Pero aquí está contenido, no es demasiado exagerado y encima es que, a ver, las escenas que pretenden ser románticas, al estar ambientado en Guinea Ecuatorial con esa ambientación africana, es que hay una especie de contacto con la naturaleza, de que sobre todo cuando se consume el amor está muy en relación con la naturaleza y se crea incluso una especie de armonía con todo ese paisaje africano que está muy bien. Y sobre todo hay una escena cuando ve Mario Casas por primera vez a la chica que es... O sea, a mí yo lo vi y dije en plan de esta es canción esta de Estopa, que es la de cuando fui a la orilla del río...
Molaría que hubiera sonado de fondo. Yo hubiera sido muy fan. Ahí lo hubiera visto, ¿ves? Ahí sí lo hubiera visto.
Creo que estamos delirando muchísimo.
Sí. Sí.
Y deberíamos terminar.
¿Alguna peli más de mierda que se os ocurra?
Por favor, aunque salga Jaime Llorente, no veáis A quién te lleves a una isla desierta. La peor película que he visto en mi vida.
Sí. Yo la empecé a ver en Netflix un día random por la noche y dije, madre mía, socorro, me voy.
¿Pero qué ha pasado?
Otra película de mierda es la que dirige y protagoniza la actriz de Capitana Marvel, que va sobre movidas con los unicornios, y no sé si es demasiado profunda, que yo no la entendí, o simplemente es una absurdez o una ida de olla de una niña pequeña que luego ella ha representado en plan cuando era mayor. Pero de verdad, yo la vi entera, pero cuando la acabé dije, madre mía, he perdido 2 horas de mi vida en esto.
A mí hubo una película que creía que iba a ser una mierda y me encantó, que fue la de Leticia Dolera, la de Requisitos para ser una persona normal. La recomiendo a todo el mundo.
Pues muy bien,
pues ya estaría.
Muchas gracias, Cata, por traernos esta sección, porque creo que había muchas más ediciones de estas pelis que adoramos que había que compartir. Y ahora tenemos la primera entrevista de la temporada. Lo dejo en tus manos, Clara.
Pues nada, chavales, aquí estamos con una nueva temporada y una nueva entrevista, y esta vez la toca a Aníbal, un músico callejero que ha llegado desde las calles de Salamanca hasta Valladolid. Ha presentado su último disco, que se llama Natural Heritage. Y y nada, vamos a escuchar alguna canción. How can I now? Bueno, Aníbal, pues cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde has salido?
Pues he salido de aquí, de Valladolid, de Poniente más concretamente. Y bueno, me fui a Salamanca a estudiar, como otras muchas personas que se van a esa maravillosa ciudad. Y allí, entre estudio y no estudio, pues me reunía con muchos músicos y tocaba. Y bueno, como que esa vena musical pues siempre estaba ahí. Y cada vez como más despierta y más a flor de piel. Y hasta que un día dije, bueno, pues que me acuerdo además que fue mi cumpleaños y fue como mi regalo de cumpleaños a mí mismo de decir, venga, hoy es tu día de salir a la calle y quitarte esa vergüenza que todos tenemos al principio. Y empecé allí tocando en Salamanca, haciendo pues covers y, bueno, también en Salamanca estaba en diferentes grupos, hasta que un día dije, pues creo que ha llegado el momento de todas las canciones que tengo, pues vomitarlas en forma de álbum y aquí está Natural Heritage.
Bueno, el formato del disco es un poco especial porque no es un CD tradicional, sino que es un USB,
un USB
de madera.
Perdona que te corte, pero igual que se dice Kleenex y es un pañuelo para los mocos, se ha institucionalizado el término disco, pero el disco en el fondo es un formato, igual que el vinilo, que el casete o que otros muchos. Entonces yo lo he sacado un álbum, no un disco, aunque todos decimos, un nuevo disco de lo que sea, ¿no? Y es formato pendrive. O sea, un USB. y entonces eso permite pues meter no solo contenidos de audio, sino meter pues todo tipo de contenidos y poder explayarse, y luego que tiene también espacio para que cada uno tenga ahí la fotocopia del DNI escaneada para lo que sea, ¿no? Y al tener mucho más espacio, pues también tiene diferentes formatos, en formato MP3 y en formato WAV, pues con más calidad, el videoclip, el making of, que es exclusivo del pendrive. Y porque en el fondo un disco, tal y como lo conocemos, pues es una caja de plástico con un disco de plástico y con una funda de plástico y bueno, pues ¿para qué más plástico?
Bueno, pues este álbum está compuesto por 10 canciones, 8 en inglés y 2 en castellano. Coral y alimento, ¿por qué esta dualidad? ¿Por qué no todo íntegro en inglés o íntegro en español?
Porque, bueno, yo no soy íntegro o inglés o íntegro español, yo creo. O sea, porque la mayoría de la música que escucho es en inglés. Entonces mis influencias vienen de ese tipo de música. Y de alguna manera como que al componer me sale componer así. Luego hablando, Coral, por ejemplo, la escribí en Turquía. Un año que me fui, vamos, un verano que fui para allá y que hablaba todo el tiempo en inglés, entonces como que ahí afloró el castellano y dije, pues venga, pues a dejarle espacio. Y luego Alimento comenzó, porque en el álbum hay una canción que se llama Feed, que la traducción es Alimento, y luego está otra que se llama Alimento. Entonces empezó de una forma acústica, Feed, con la letra en inglés, y un día dije, pues voy a traducirla porque me gusta el contenido de esta letra, y en inglés pues como que no llega a la gente, y la traduje al castellano, funcionó. Y entonces en el disco como que están las dos versiones, una más country, dark country folk, y la otra un poco más rockera. Bueno, no, es que no tengo ni idea un poco cuál es el estilo de cada canción, porque me parece que es un disco muy variopinto, pero bueno, eso sería un poco...
Pero tú en tu disco hay un triunfo de lo animal, una reivindicación de lo natural. ¿A quién cantas realmente?
¿A quién canto? Pues no sabría decir a quién canto, pero voy a intentar no ser muy pretencioso, pero canto a la humanidad y a todo el que me quiera escuchar.
Nos gusta eso.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, tu disco ha sido, como hemos hablado antes de entrar, un poco un himno de Fridays for Future. ¿Qué opinas de todo este movimiento que está pasando?
Movimiento Greta. No creo que el disco haya sido un himno de eso, bueno, o el álbum. Sí que hay algunas canciones que tienen contenido, van muy centrado en eso. De hecho, intenté ponerme en contacto con Greta y con los diferentes organismos de Fridays for Future en los diferentes países, principalmente de Europa. No me hicieron mucho caso y dije, bueno, pues ahí está. O sea, yo la canción de Mom la planteé como un poco forma de apoyo a este movimiento Fridays for Future, porque creo que, bueno, básicamente habla de que diariamente estamos brutalmente violando a nuestra madre, naturaleza. Que dicho sin lo de naturaleza queda como, oh, has violado a tu madre, pero en el fondo es lo que estamos haciendo. Y tampoco sin ningún tipo de pretensión, o sea, lo hice porque tenía que gritar eso de alguna manera, y quien lo quiera escuchar, pues como he dicho antes, que lo escuche, y quien no, pues que se tape los oídos, pero...
Exactamente. Bueno, vamos a escuchar Coral.
De lo humano, el triunfo de lo animal.
Bueno, Aníbal, yo quiero decirte que esta es mi canción favorita del disco, ¿eh?
Vaya.
Pero me llama mucho la atención esta frase. La leche materna está corrompida por la bestia. ¿Quién es la bestia?
La bestia es la industria alimentaria o alimenticia. No, nunca sé qué... Vosotros, igual aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, pues sabéis aclararme si tengo que decir alimentaria o alimenticia.
Creo que se pueden decir ambas, de hecho.
Puedes decir las dos.
Creo que se pueden decir las dos, en plan.
Pues alimentaria.
En plan, como imprimido e impreso, pues lo mismo. Vale. Creo que sí.
Vale, pues para mí eso es la industria alimentaria o alimentaricia, que en el fondo, yo concibo como que la leche materna es el elixir más puro que recibimos al nacer, ¿no? Y que no tiene que ser, pues eso, lo más puro. Pero debido al veneno que ingiere la madre a lo largo de toda la gestación o de su vida, pues ya desde el comienzo esa leche ya está envenenada por glutamato monosódico o por otras muchas sustancias nocivas.
es una canción anti-aceite de palma, por lo que puedo ver.
Sí, un poco. O sea, comenzó con la idea del glutamato monosódico y luego pues ya fui desvariando un poco.
Y todas tus canciones tienen una especie de hilo conductor. ¿Sabrías decirnos cuál es?
Mi voz. O sea, en cuanto a contenido, no, o sea, quizás sí que hay un poco hilo conductor, pero en cuanto a estilo, yo puedo encontrar quizá 3-4 estilos dentro del álbum, y en cuanto a contenido de las letras, quizá 2, uno que es así un poco más reivindicativo social, y otro un poco más, pues el tópico de amor, desamor, mi vida, qué hacer con ella, un poco esa duda existencial, ¿no?
Sí. ¿Qué estilos tiene tu disco? Bueno, perdón, tu álbum. Vamos Gracias. A hablar bien.
Pues ahora Mom, la que está sonando de fondo, no tengo ni idea de qué estilo sería. Yo diría que quizá electrofolk o algo así, pero tampoco... Pero principalmente pues folk americano, un poquito de rock, indie... Que lo escucha la gente y que lo decidan ellos. Yo tampoco me voy a meter... O sea, yo no soy musicólogo, entonces eso creo que les corresponde a otros decir qué soy y que me cataloguen si les apetece. There's no more forest, no. The cables and chains
are the root of all this ground. Bueno, Darjeeling, la canción con la que has sacado un videoclip, es un videoclip que afirmas que está inspirado en The Darjeeling Limited de Wes Anderson. Cuéntanos esto, ¿de dónde nace?
Pues nace de que, estando en Salamanca, allí pues en un piso con amigos, hubo una época que nos aficionamos bastante, yo en concreto, y les di un poco la caca con Wes Anderson, que es uno de mis directores de cine favoritos. Y esa tarde-noche pues tocó Viaje a Darjeeling. Entonces nos la vimos y a mí pues como que se me quedó ahí un poco lo de los tres hermanos, que cada uno está por su lado, pero que coño, tenemos que ser hermanos, familia, y de alguna manera tenemos que... Yo qué sé, no sé cómo me vino, porque esta canción yo creo que es la más antigua o que lleva como más tiempo ahí fraguándose. ¿Y cuál era la pregunta?
Sí, ¿por qué una canción sobre una película de Wes Anderson?
A ver, no es sobre la película, está inspirada, y lo de Darjeeling pues a la hora de hacer la melodía a la letra pues como que me cuadró esa palabra y fue como una muleta que me vino bien, y luego pues decidí meterla, pero es básicamente un poco el... De alguna manera mi interpretación de la película, de pues eso, tres hermanos que cada uno están por su cuenta, que cada uno tiene sus miedos, sus inseguridades, pero que en el fondo pues son familia y se apoyan entre ellos, intentan pues hacer un poco esa manada familiar o no sé. Sí.
Bueno, vamos a escuchar Darjeeling.
También que es la canción más larga del álbum, 6 minutazos, pero bueno, ahí Darjeeling. He creeps behind the wall. I sighed it shaking, I'm sighting it strong. To change my mind.
Bueno, en el videoclip podemos ver a Aníbal huyendo. ¿De qué estás huyendo?
De los hábitos. ¿Desarrollo?
Desarrolla, por favor.
Pues de los hábitos en los que entramos, pues de despertarnos a tal hora y un poco esos hábitos adquiridos de desayunar siempre en el mismo sitio o la misma cosa o... Esos hábitos de ciudad que tenemos pues muy integrados y que en el fondo algunos son buenos pero otros no, y los hacemos por inercia sin plantearnos muy bien qué. Entonces como el huir un poco a la parte natural, como sale en el videoclip, que está grabado en Camplongo, cerca de Villamanín, provincia de León, Asturias, ahí Puerto Pajares.
Qué bonito.
Y huir ahí al bosque, que es lo que más me gusta. Esa era la idea. In your bowels, in your core, the horizon is near, like death, can't you hear?
qué fuerza tiene esta canción, madre mía.
Un poquito el banjo es lo que tiene.
Pues nada, se ha traído Aníbal su animal de compañía, que es la guitarra, y nos va a tocar aquí un poquito en directo para todos ustedes. Así que, ¿qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a tocar?
Alimento, yo creo, así un poco. Y me gustaría decir también que el álbum ha sido grabado en Dobro Producciones, en Casa Sola de Arión, de la mano de Dino, que es también quien ha grabado a Ángel Stanich y Arizona Baby, y es el técnico de sonido del Espacio Joven de Valladolid, que tiene propuestas bastante interesantes, así que si alguien le quiere echar un vistazo, y si no, pues desde aquí un abrazo para Dino.
Pues ahí estaremos. Bueno, y algo que hay que mencionar es la obra de arte, que es la portada de tu disco.
¡Oh! Ya te digo, se me olvidaba Lágrima. Javi Sasso, que se hace llamar Lágrima, en Instagram, @holasoylágrima.
De Estudio Hijo, ¿no?
De Estudio Hijo. Estudio Hijo.
Estudio Hijo.
Que está
qué buen
aquí
sitio.
Por el Paseo del Cauce también. Y, uff, pues qué decir de él. Es que no tengo palabras tampoco, que yo soy un gran fan de su arte. Me flipa. Entonces, cuando le conocí, le dije, wow, quiero que si algún día, porque en ese momento yo no tenía pensado hacer todo esto que estoy haciendo, pero si algún día llega el momento y hago un álbum y necesito a alguien que me haga la parte gráfica, quiero que seas tú. Y pues un año después, pues aquí está.
Qué fantasía. Bueno, pues aquí está Aníbal con Alimento. Y os dejamos con él.
Vale, pues Alimento.
Ya la lluvia fue cubierta por enfermedad. No hay lugar donde plantar ni cosechar. Puedo sentir todo el dolor por las carreteras y corriendo por mis venas. Y ellos saben que la leche materna está corrompida por la bestia. Déjanos ir. Estamos domesticados y atrapados aquí. No podremos salir de aquí. Puedo sentir como todo se aleja a pesar del esfuerzo, ya no hay fuerza. Las hojas del sauce caen con el viento, un grito silente es el eco. Ataviados por la lluvia al caer, empaca y corre, pues este es nuestro último tren. Déjanos ir, estamos domesticados y atrapados aquí.
Oh,
no nos revelamos, no podremos salir de aquí.
Wow.
Qué fuerza tienes, Aníbal, de verdad.
Gracias.
Y bueno, dinos algunas fechas para poder verte en directo.
Fechas, pues últimamente se han estado cancelando todas, pero lo que va a ser el bombazo va a ser el 28 de noviembre en un espacio que van a abrir nuevo, bueno, que ya han tenido actividad, pero no musical, y la actividad musical la inauguro yo, de lo cual me Qué siento guay. Muy orgulloso de que John, que es el que lo lleva, John Luque, me haya elegido de alguna manera o haya dicho, ¿te apetece empezar con esto? Y el espacio se llama El Punto, queda en el arco de ladrillo donde está el andén 47, ¿puede ser?
Mm-hmm.
¿Es ese número?
Sí,
vale.
Sí.
Yo sé que es andén y un número, pero no estoy
sí,
seguro.
Andén si 47,
vale.
Sí, sí, sí.
Pues está al ladito y es un espacio que el técnico de sonido va a ser Héctor Salcedo. Habrá quien le conozca, pues habrá que es
signo
de calidad. Y el 28 de noviembre. Decir que las 80 primeras entradas cuestan 4 euros. Y cuando se acaben esas 80, van a costar 8. Así que yo
correría.
Pincharía
las
ahí
compraría,
y las
sí.
compraría prontito.
¿Y tu pincho dónde se puede comprar?
¿Mi
el pendrive?
Pues o bien poniéndose en contacto conmigo, con el Instagram, que es la red que más utilizo, que es @anibal.fo.rest, R-E-S-T, o sea, como forest.
Uh-huh.
Pero cortado, o sea, fue un ingenio mío que hablando con amigos ingleses me han dicho, como juego de palabras está bien, pero la gente no, o sea, los ingleses no lo entienden, o sea, como que en mi cabeza sonaba bien. Bueno,
sí.
El caso, o bien poniéndose en contacto conmigo y ya pues lo apañamos, o si no pueden ir a la Rata Escarlata, que uh-huh. está cerca de la Enseñanza, me parece que es el colegio que está ahí, y en el Kafka.
Vale.
Entonces ahí preguntan, dicen un pincho de estos de... y ya está.
Bueno, y hay un concierto secreto por ahí, ¿no? En Valladolid.
Sí, por ahí... O sea, hay un concierto, eso no es un secreto, va a haber un concierto, probablemente el día 9, sábado 9, y lo que es secreto es el sitio donde será. Uh-huh. Es en un sitio cercano a la calle Santiago, entonces mi idea es juntar a la gente, bueno, la gente comprará las entradas previamente, imagino, habrá rollo picoteo, va a ser acústico, con violines, en un sitio con bastante buena acústica, y rollo, pues también coloquio, un poco más dentro del artista. Esa es la idea del concierto este, ¿no? Entonces, juntar a la gente allí cerca de la calle Santiago en un sitio X. Y cuando estén todos juntitos, pues ir yo a recogerles y llevarles al sitio sorpresa.
Qué guay.
Qué guay, qué guay. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Tenemos unas cositas impresionantes en Valladolid. Y nada, nos vemos donde sea y en cualquier parte.
Vale, eso está hecho.
Y ya llega la agenda cultural. ¿Qué planes tenemos para estas semanas?
Hola, pelusillas. Esta vez la semana viene cargada de novedades. Coged aire, que aunque la Seminci ya haya terminado, Valladolid nunca descansa. Mañana, día 29, en el Café Berlín, en la calle Arribas, al lado de Derecho, podréis disfrutar de Doble o Nada, una exposición de fotografía del artista Julio Serrada, que estará disponible hasta el día 31. Si os gusta el mundo de la cámara, no os lo podéis perder.
Es el 31 de octubre cuando el violinista Ara Malikian visitará Valladolid. El concierto dentro de su gira Royal Garage World Tour tendrá lugar en el Polideportivo Pisuerga a partir de las 9 de la noche. El músico llega a la ciudad como un auténtico icono, después de tocar con orquestas en Tokio, Estados Unidos o Armenia.
Y aunque es verdad que en otoño el plan perfecto es manta y Netflix, en la ciudad ya han comenzado los paseos guiados. Uno de ellos, el que más guay me parece, consiste en una visita teatralizada donde te explican por qué Valladolid es una ciudad de cine. Esta tiene lugar a las 12 de la mañana todos los domingos. Y otra que es muy guay es la de los sábados a las 8 y media de la tarde. Se llama Fantasmas y en ella te explican qué almas atormentadas vagan por la ciudad.
El viernes 8 de noviembre a las 9 de la noche, Pantomina Full llega al Teatro Carrión. Este dúo cómico que cuenta con más de 190.000 suscriptores en YouTube y que participa en programas como La Resistencia presenta su espectáculo En mi cabeza era espectacular. Podéis comprar ya las entradas en teatrocarrion.com.
Y si sois de los nostálgicos, de aquellos que gritáis mientras suena Pereza, tenéis un poquito de este buen grupo en el Polideportivo Pisuerga el próximo 9 de noviembre, ya que estará actuando Leiva. Las entradas ya están disponibles a través de WeGo.
Por último, nos despedimos con un poco de teatro. Como todos los años, la obra Don Juan Tenorio será representada en el Teatro Zorrilla. Los días 29, 30, 31 de octubre y 2 de noviembre a las 8 y media y el 1 y 3 de noviembre a las 7. Por el precio de 15 euros podéis ver una de las obras más representadas del teatro español. Las entradas ya están disponibles en la página web entradas.com y en taquilla de martes a domingo de 11 y media a 1 y media y de 5 y media a 8 y media.
Muchas gracias, como siempre, por acercarnos los mejores planes.
Y hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, @cajonvioleta, para más contenido.
Adiós.
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 Cerramos el cajón.